Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esta canción que escucháis, perteneciente al cancionero gallego-portugués, está interpretada por el grupo de cámara In Itinere de la Universidad de Santiago. Atención, con instrumentos construidos a partir de los modelos que aparecen en el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y que son sostenidos en esas estatuas por 12 ancianos apocalípticos. Y la música nos pone en la misteriosa Edad Media y nos pone en el siglo XII, cuando se completó el Pórtico de la Gloria. Pero es que vamos a irnos, fijaos, muchísimo más atrás. Nos vamos a ir al año 997 de Nuestro Señor. Porque así, en Compostela, en el año 997 de Nuestro Señor, comienza la nueva novela de Isabel San Sebastián, que nos lleva a un mundo pretérito y fascinante. Se llama Las campanas de Santiago y es de Plaza y Janés. Isabel San Sebastián, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, amiga.
¡Qué gusto, qué gusto!
¿Puedo empezar preguntando yo?
Claro,
claro. ¿Te ha gustado la novela?
¿Te ha gustado? Me ha encantado. Y sobre todo, me ha sorprendido muchísimo el final.
Sí, es muy sorprendente el final.
Claro. No lo voy a contar, porque así la gente tira hacia adelante, pero bueno, desconcierta mucho, digamos. Constituye verdaderamente un momento muy sorprendente. Es otra vez una historia de una mujer, en este caso de Mencía, y sus amores con Tiago, con un herrero, en un momento particularmente convulso de nuestra historia. ¿Por qué has vuelto a esta parte de la Edad Media?
Porque me fascina la Reconquista. Ya he escrito bastante sobre ella. Astur y la Visigoda son novelas de la Reconquista, también Un reino lejano y La peregrina, por supuesto, que narra un momento crucial de la historia de España y de la historia universal del mundo, la aparición del Camino de Santiago y del Sepulcro de Santiago y el inicio de ese camino. Y al descubrir el mundo compostelano y al indagar cada vez más en esa reconquista que fue determinante, que es determinante en la configuración de la España actual, pues me encontré con esa leyenda histórica, esa historia legendaria del asalto de Almanzor a la ciudad de Compostela, una ceifa de las muchas, de las 56 que hizo, una de las más devastadoras, para destruir la ciudad, destruir la basílica del apóstol y llevarse a Compostela las campanas y las puertas de esa basílica a hombros de cautivos cristianos como forma de...
No, que se la llevó a Córdoba, a la mezquita de Córdoba.
¿Qué he dicho? Sí, eso he dicho a Córdoba.
O sea, has dicho Compostela. Las campanas vienen de Compostela a Córdoba.
A Córdoba, se las lleva desde Compostela hasta Córdoba a hombros de cautivos cristianos como una forma de humillar a la cristiandad, de someter a la cristiandad y de infligir a la cristiandad un daño tanto material como moral y psicológico irreparable, ¿no? Cosa que no consigue, pero en fin, en ese momento hizo mucho daño.
Hombre, es que no solamente caía una ciudad y caía lo que era el territorio de la cristiandad en la Hispania que había sido romana, sino que caía el camino hacia la tumba, que era cosa que todos los europeos tenían a gloria, ¿no? Es muy interesante el personaje de Almanzor, el moro, y la presentación que tú haces.
Bueno, es que Almanzor es un personaje clave en nuestra historia, es un personaje determinante en la historia de España, con luces y con sombras, como casi todos los grandes personajes, ¿no? Es un caudillo formidable desde el punto de vista andalusí, llevó al califato a su momento de máximo esplendor, tanto militar como cultural, artístico, etcétera. Amplió la mezquita, construyó incontables baños en Córdoba y obras de arte, embelleció la ciudad, que en ese momento tenía más de 500.000 de habitantes. Desde el punto de vista andalusí, digo que fue un caudillo grandioso. Desde el punto de vista cristiano, fue un azote. Por eso los sarracenos, los musulmanes lo llamaban el victorioso y los cristianos lo llamaban el azote de Dios. Porque todo ese esplendor, toda esa grandeza se consiguió a base de someter al reino cristiano, al norte cristiano, a unas aceifas devastadoras para saquear botín, para llevarse botín y sobre todo para llevarse esclavos. Almanzor fue el mayor esclavista de su tiempo, con diferencia. Y todo ese esplendor andalusí se consiguió a base de un enorme dolor, un enorme sufrimiento y un enorme daño al norte cristiano, que intentaba sobrevivir, que intentaba resistir e incluso reconquistar. Bueno, durante la época de Almanzor solo resistir. Y la historia de Tiago es la historia de uno de esos cautivos, de un siervo recién manumitido, un hombre humilde, un hombre del pueblo, que es capturado en esa ceifa y que es obligado a cargar con una de esas campanas hasta Córdoba. Y bueno, ya no puedo contar más porque estaría destripando.
Hombre, hay aspectos de la que creo que que podemos abordar. Por ejemplo, la crucifixión de cristianos.
¡No lo digas! No, eso. Sí,
claro, la crucifixión de cristianos, por ejemplo, Golo, ¿no? Algunos de los siervos, tal. O sea, es impresionante, quiero decir. Nosotros desconocíamos que los musulmanes practicasen estas cosas con la población original.
Bueno, es que Al-Ándalus ha pasado al imaginario colectivo como un universo de belleza, de arte, de higiene, de tolerancia, y es mentira, es absolutamente falso. Es verdad que en Córdoba hay obras maravillosas, empezando por la mezquita y otras muchas, o en Granada, o en Sevilla, o en cualquier ciudad andalusí, ¿no? Pero no es menos cierto que eso se consiguió, se hizo a costa de una enorme crueldad que también existía en el mundo cristiano. Yo lo cuento en la novela, no es que hubiera buenos y malos. Fue una época muy cruel, pero fue igual de cruel o incluso más cruel en el mundo andalusí que en el mundo cristiano. Los emires y los califas cordobeses, y desde luego Almanzor, que fue un hayib, fue una especie como de canciller, ¿no? Todopoderoso, porque el califa era un pelele en sus manos, mandó crucificar a millares de personas, no solo cristianos, también musulmanes, y sus predecesores también. O sea que Abderramán II fue un califa terrorífico. Es decir, que es que la historia medieval es una historia muy brutal, muy cruel, y bueno, y hay que contarla tal y como fue. También tuvo sus luces, por supuesto. Hay que contarla tal y como fue, ¿no? Esa es la historia de España.
Hay un recorrido muy interesante por unos aspectos de la realidad que conocemos muy poco. Uno estos de esta forma específica de crueldad, pero luego, por ejemplo, también los monasterios de la época, que en la época del año 900 nos resultan casi inimaginables, ¿no? Ese cenobio que se recorre interesantísimamente de unas cuantas mujeres, 14 creo recordar, en mitad del bosque y de la naturaleza. ¡Qué cosa más bonita! ¿Cómo has investigado eso?
Pues porque de la poca documentación que nos ha llegado de esa época, aparte de las herencias y donaciones reales, etcétera, o sea, aparte de los documentos sucesorios reales, etcétera, hay precisamente donaciones a monasterios. Es de la poca documentación que tenemos de esa época, y gracias a esos documentos que recogen donaciones de nobles, donaciones reales, etcétera, sabemos cómo eran esos cenobios, y eran en su mayoría eso, pequeñas casas donde se recogía poca gente. Bueno, luego también había monasterios enormes como el de Samos, ¿no? O el de Santo Toribio de Líbana, que eran monasterios muy grandes, muy importantes. Pero la geografía cristiana estaba plagada de pequeños monasterios, al principio dúplices, tanto de hombres como de mujeres, que convivían juntos, luego ya se fueron separando por sexos, y donde convivían en oración y en recogimiento y en paz, trabajando los campos. Eran como pequeños oasis en un mundo terriblemente turbulento, pequeños oasis donde se recogían esas personas de distinta procedencia para llevar una vida sencilla de recogimiento y de oración, apartadas de un mundo que era terriblemente brutal y cruel. Y mi protagonista femenina pues encuentra un refugio temporal en una de esas casas que sí, yo me traslado, yo cuando escribo una novela siempre como que construyo una máquina del tiempo, me subo en ella y me voy a viajar por ahí y luego embarco en ella al lector, ¿no? Y cuando viajando me acogí a uno de esos monasterios, la verdad es que creo que si hubiera vivido en esa época me habría apetecido mucho recalar en uno de ellos por lo menos una temporada, ¿no?
Una temporada solo, porque yo no te veo. Te hubieses escapado alrededor de... Absolutamente. A lo mejor en busca de los normandos y de los vikingos, que también salen en esta novela y que están situados en la geografía española.
Hombre, claro, es que de eso se ha hablado poco, porque en la serie de Netflix no aparecen las incursiones en territorio español, pero en esa época, entre los siglos VIII y IX, hubo varias incursiones normandas en el norte y también en el sur, también en Al-Ándalus, con efectos terroríficos. Sin embargo, por ejemplo, Santiago de Compostela no la pudieron saquear porque había sido fortificada por uno de sus obispos y no conseguirán traspasar las murallas de Santiago. Pero protagonizaron acéifas terroríficas en el norte español, aunque fueron repelidos y combatidos por varios reyes españoles, entre otros Alfonso II y Alfonso III y Ramiro, y bueno, le dieron para el pelo, y también en Al-Ándalus les dieron para el pelo a los normandos, que consiguieron, fíjate tú, consiguieron en territorio franco, hicieron incursiones terroríficas hasta el punto de que el rey francés les pagó una montaña de oro para que no saquearan París. En cambio, los reyes españoles les dieron para el pelo, los echaron de aquí sin necesidad de pagar nada. No, los reyes españoles, a ver, estoy haciendo una reducción.
Sí, es una terminología.
Los reyes de Asturias,
actual.
Digamos, es una terminología. Claro. Entonces eran reyes de Asturias o emires o califas andalusíes, ¿no?
Claro.
Pero para que nos entendamos, vamos.
La novela también tiene, hablando de epidemias y de pandemias, una plaga.
También, claro, también. A ver, es que en esa época había de todo. En esa época, igual que ahora, había plagas, había plagas que no se conocían. Ahora sabemos que lo que sufrió ese ejército musulmán en retirada victoriosa hacia Córdoba y los cautivos que arrastraban con ello probablemente sería una epidemia de cólera, que era muy frecuente en la época. Lo sabemos por la descripción que hacen de los síntomas los documentos de la época, las crónicas de la época, ¿no? Seguramente sería una epidemia de cólera. Imagínate una epidemia de cólera en un ejército con miles de hombres que arrastran máquinas y con miles de cautivos hacinados en corrales durante las noches, caminando todos juntos, aherrojados, durmiendo entre sus propios excrementos. Imagínate lo que sería una epidemia de cólera entonces. Yo intento describir en mi novela, que por otra parte es una novela de aventuras y de amor, y como todas las mías, pero la descripción que hago del viacrucis de esos pobres cautivos desde Santiago hasta Córdoba, yo creo que es un relato muy, muy real de lo que debió de ser eso, sí. De lo que debió de ser esclavo en esa época. Porque me sorprende mucho que ahora que hay esta reacción feroz contra Cristóbal Colón y contra Fray Junípero Serra y contra figuras históricas que no destacaron precisamente por su amor a la esclavitud, sin embargo, a Podemos le guste tanto Almanzor que hace un par de años exigió que se le levantara que se le erigiera una estatua en Algeciras. Aún al mayor esclavista de su tiempo. ¿Por qué? Pues porque era musulmán y no era cristiano. No se me ocurre otra explicación.
Hay una irrupción también en un aspecto de la cultura andalusí de aquella época y de Córdoba, que es el mundo del eunuco. Cómo cogían a los niños jovencitos y los castraban. Pero hay un dato estremecedor, que estaban muy contentos en la escuela de Lucena porque conseguían que sobreviviesen 2 de cada 10 pacientes.
Eso es histórico, Cristina. Eso no me lo he inventado, ese dato. Es histórico. Ese dato es histórico. Era una de las grandes y de las más pujantes escuelas de emasculación, que es como se llama técnicamente al proceso de cortar los atributos sexuales a un varón, para caparlo, vamos, para convertirlo en un eunuco. Y esa escuela era la más reputada porque tenía un altísimo índice de supervivencia. Tú fíjate, el 2 de cada 10. El 20%.
Es
esa era la realidad de esos eunucos que la literatura describe como seres, poderosos, que controlan los palacios, los asuntos de
que
gobierno,
lo eran,
los arenas, etcétera, que lo eran muy poderosos. Uh-huh. pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Fíjate cuántos morían en ese proceso.
En el transcurso de la novela se aprenden muchas cosas, pero fíjate que yo no sabía que los vikingos llamaban Spanland a nuestro país. ¿Es una transposición de términos modernos o ya entonces se la llamaba así?
No, se la llamaba así, se la llamaba Spanland, porque, igual que se le llamaba Hispania en época romana y en época visigoda. Es que uno de los mitos contemporáneos de esta izquierda, que parece que odia lo español, es negar la existencia de una Hispania previa a la invasión musulmana. Y antes de que llegaran aquí los musulmanes en el 711, había habido una Hispania romana, que era una provincia del imperio, y después una Hispania visigoda, que era un país, era, evidentemente no una nación en el sentido moderno que damos a la palabra nación.
Claro, un Estado no era. Un Estado es creación de los reyes católicos, claro.
No era un Estado, pero era una unidad política, una unidad territorial, una unidad religiosa. Tenía una capital en Toledo, tenía una moneda única, el tremis de oro, tenía unas fronteras que corresponden a la península ibérica, tenía un rey en Toledo, o sea, era una unidad política. Era una unidad, eso era la Hispania visigoda y perduró durante 2 siglos. Eso fue lo que interrumpió la conquista musulmana y eso fue lo que estuvo en el ánimo de los reyes de Asturias primero y después de León y también por la parte de Aragón, pues primero de los condes de Barcelona o de Urgel, etcétera, etcétera, lo que luego fue la corona de Aragón. Eso fue lo que en su mente se deseó reconquistar, lo que había sido el reino de Hispania, la Hispania visigoda que había existido antes de la conquista musulmana, con una religión que era la religión cristiana. Eso fue, por eso se llamó Reconquista, porque fue un ánimo de recuperar lo que había existido.
Pues este es el
y
nuevo libro.
Por eso los vikingos lo llamaban Spanland, era la tierra hispana, Spanland.
Las campanas de Santiago es la nueva creación de Isabel San Sebastián, que entre tanto se ha convertido en una de las escritoras de novela histórica más leída de nuestro país, y que aborda la narración de este acontecimiento que forjó la España moderna, la Reconquista. Está en Plaza Enjanés, está ahora mismo disponible y agradecemos enormemente a Isabel que haya estado con nosotros y sobre todo que nos divierta tantísimo porque realmente es, como dice ella, una novela de aventuras y de amor.
Así es, Cristina, así es. Yo espero que a los lectores les atrape desde la primera página y los lleve sobrevolando esa época fascinante y esa leyenda fascinante hasta la última, para sorprenderse con el final, efectivamente.
Bueno, verdaderamente, a mí me has dado la vuelta. Enhorabuena.
Muchísimas
un abrazo
gracias,
muy fuerte. Adiós, amiga. Adiós.
Gracias, adiós.